Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy, pues, vamos a hablar de un tema que en las últimas semanas pues ha estado, digámoslo así, dentro de la agenda nacional, y es la modificación a la despenalización del aborto. Y para ello pues hemos reunido en la mesa de trabajo a los panelistas de siempre, y tenemos un nuevo o una persona que ha venido, que es un exalumno de la universidad y que nos acompaña el día de hoy. Felipe, por favor, preséntese y cuéntenos un poco de qué nos va a hablar. Felipe.
Yo soy egresado de... ¿Señor?
¿Ya me escuchan? Listo, ya lo escuchamos. Por favor, preséntese.
Perfecto, buenos días. Muchas gracias por la invitación a estar hoy aquí con ustedes. Mi nombre es Felipe Henao. Soy egresado de la Universidad del Rosario, del programa de administración de empresas. Estoy casado, soy papá de dos niñas, de Mariana y Valentina Henao. Mariana tiene 6 años, Valentina tiene 4 años. Hoy me dedico, mi trabajo es ser el director del departamento de pastoral y catequesis en el Colegio Gimnasio La Montaña. Estoy haciendo mi maestría en teología en la Universidad de St. Thomas en Houston. Soy miembro de Catholic Voices, que es un movimiento inglés que habla en favor de la iglesia, es una voz de la iglesia católica. Soy el presidente de la Asociación Privada de Fieles Santa Cruz y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana para la Formación Religiosa Católica. A eso me dedico, sí señor.
Muchas gracias, Felipe. Claro, entonces ya viendo, pues ya vemos, de pronto pues usted nos puede ampliar un poco cuál es la visión que tiene la Iglesia Católica frente a este tema, y esperamos pues generar un cierto debate, porque pues acá también desde la academia pues tenemos varias visiones con respecto a esto. Y para ello le damos la entrada a la profesora Luz Helena. Maestra, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Buenos días, Diego, buenos días a los ciberoyentes, a nuestro invitado Felipe Henao, a los profesores Rodrigo Huertas y Juan Sebastián Cobos. Pues mi intervención se va a dedicar desde una visión argumentativa, especialmente revisar tanto argumentos a favor y en contra, pero partiendo un poco de ese proceso de deliberación a la que se requiere en este momento, precisamente para pensar estos temas o estos dilemas éticos. Entonces, haré referencia a ese proceso de deliberación y a los argumentos, y pues daré una apreciación con respecto a la despenalización del aborto. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra Luz Helena. El profesor Rodrigo pues fue el que nos consiguió el invitado, entonces pues esa es la intervención del profesor Rodrigo, y ahorita vamos a escuchar el saludo que nos envía el profesor Sebastián Cobos.
Cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia y el exterior, para los profesores que hacen parte de esta mesa de trabajo, para la profesora Luz Helena, el profesor Rodrigo, nuestro control master Nelson, para todos aquellos directivos que hacen posible este CLE Cultural cada jueves. Efectivamente, hoy vamos a hablar del aborto, de esa gran noticia en Colombia, de la despenalización del aborto en Colombia. Yo les hablaré como desde mi punto de vista del manejo de medios de comunicación, de cómo se ha dado esta noticia, de cómo se ha manejado, y también qué dice el cine, cómo nos muestra el cine esta noticia. No pretendo tampoco dar mi posición o mi opinión frente al tema, simplemente tener algunas consideraciones para este tema de cómo se ha manejado este tema tan delicado en Colombia en estos momentos electorales sobre todo. Y quiero dar otros puntos de vista que ayuden a enriquecer la discusión. Entonces hablaré de los medios de comunicación y el aborto, y también de cómo el cine, el séptimo arte, toca este tema. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de @profeur. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro Cobos. Recuerde que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Estamos como U Rosario Radio. Y si se pierden nuestros programas o quieren volverlos a escuchar, lo pueden hacer en Spotify, Speaker, Radio Garden, Deezer como U Rosario Radio. En la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y recuerden, este programa es más un programa de opinión, de análisis. Ya no queremos adoctrinar, ni cimentar, ni ponernos a favor o en contra de alguna posición. Ya, pues porque hoy en día estamos en la cuestión maniqueísta y extremista, que si no estamos con uno, estamos con los otros. Simplemente vamos a analizar el caso. Y esperamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Regresamos a Celede Cultural, pues, con este tema un poco, llamémoslo así, polémico. Y comencemos con nuestro invitado. Felipe, ¿nos podría comentar un poco cuál es la visión de la Iglesia Católica frente a esta nueva modificación de la ley del aborto?
Sí, señor, muchas gracias. Bueno, la Iglesia Católica tiene dos miradas fundamentales en este tema. La primera mirada está sobre las mujeres y sobre la preocupación por las mujeres, porque históricamente, incluso en la Iglesia, pero también en general en la sociedad, la mujer ha sido relegada, ha sido maltratada, ha sido abusada, y eso es de gran preocupación para la Iglesia. En cuanto al aborto, también le preocupa a la Iglesia que a las mujeres les sean engañadas, porque les han prometido que si tienen acceso al aborto, que si el aborto es legal, toda esta dramática historia de la sociedad y de la cultura va a terminar. Y eso no es verdad. Cuando el aborto se promueve, se legaliza, es un hecho, las mujeres siguen siendo violadas, maltratadas, abusadas, subrogadas, sin estudiar, sin libertad. Entonces, en primer lugar, hay una posición muy clara a no te dejes engañar. Esto no está resolviendo el problema de fondo de las mujeres de nuestro país y en general del continente y del mundo. Hay una segunda mirada, que es la mirada que también tiene que ver con la ciencia y la vida. La ciencia es maravillosa. Y la academia es maravillosa, porque es la ciencia y la academia las que nos han mostrado que la vida, un ser humano, tiene su propio ADN, su propio corazón, sus ojos, su respiración, su sangre, y eso nos lo ha demostrado la ciencia, eso no lo dice la Biblia. Y nos lo ha demostrado la ciencia que en la barriga, en el vientre de una mamá, está esta persona. Entonces la Iglesia toca el tema de fondo y es: busquemos cuidar la vida de la persona que está en el vientre de su madre y también la vida de la madre. Busquemos cuidar la vida siempre, sin importar su edad, sin importar si es mujer, hombre, niño, adulto. Todas las vidas son valiosas, si es anciano, si está enfermo, todas son valiosas. Entonces, esas son las dos miradas principales para decirle desde la iglesia, hay unos problemas más profundos, hay unos problemas de fondo que tenemos que cuidar, que tenemos que solucionar, y el aborto no es la solución.
Bueno, muchas gracias, Felipe, por mostrarnos y ampliarnos el panorama, ya que uno siempre es más metido con la cuestión jurídica o mirando cómo están los medios, y siempre hemos tenido una idea más bien retrógrada frente a la visión de la iglesia. Ahora vamos a escuchar la primera intervención de la profesora Luz Elena, quien también nos va a ampliar más el panorama, pero ya frente a la cuestión jurídica como tal. Maestra.
Bueno, gracias, Diego. Sí, lo que sucede es que, claro, estamos en un contexto pluralista y es importante siempre pensar y comprender los problemas desde allí. Digamos que las visiones, las distintas visiones que aparecen, afortunadamente, en el contexto plural, en el contexto diverso en el cual nos encontramos, ¿no? Donde cada quien tiene unas creencias particulares. Y estas creencias específicas, pues, en este contexto democrático y plural, pues, no prevalecen unas sobre otras, sino que son miradas o cosmovisiones que se involucran o que aparecen y que tienen una postura particular, ¿no? Digamos, pero que dentro del debate nos toca, precisamente, y con eso voy a comenzar, en la deliberación, especialmente incluso legal, y también, por supuesto, desde una mirada ética plural, pues nos toca sentarnos a mirar quién ofrece, qué posición, qué situación sobre el conflicto, quién ofrece más y las mejores razones, ¿sí? Incluso en ocasiones cuando esas mejores o mayores razones pueden estar en contra con las creencias particulares, ¿no? Eso es importante traerlo a colación. Hay un texto que para hablar un poco de esa perspectiva argumentativa y de lo necesario que es para comprender sobre estos temas particulares, lo ofrece Adelino Catani, que tiene un capítulo que se llama, él escribe un texto sobre argumentación y retórica, que el capítulo se titula "Sobre todas las cosas hay siempre dos puntos de vista". Pero entonces él dice que, claro, cuando hay distintos puntos de vista, entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Entonces él dice, la primera es que, trayendo a colación también a Protágoras, a la antilogía, es decir, sobre todas las cosas siempre hay dos puntos de vista, subyacen las siguientes ideas, dice él. Primera, que los juicios opuestos sobre un hecho no son nunca una razón que se contrapone a un error, sino son dos razones más o menos sólidas. Es muy interesante ver la postura a favor y en contra del aborto y mirar desde las posturas que están a favor y de las posturas que están en contra, qué de razón tienen. No estamos acostumbrados a eso, pero hace parte un poco del ejercicio argumentativo y ético también escuchar precisamente qué de razón tiene la otra postura, hasta dónde tiene la posibilidad de tener, digamos, de ser consistente y sostenible en un contexto plural, ¿no? Segunda, que las divergencias y las contradicciones no son formas patológicas o incidentales, sino el alma del comercio entre los razonadores. Digamos, estar dispuesto a debatir y ver estas posturas o ver estos aspectos, pues, hace parte pues, del ejercicio deliberativo. El problema no es entonces establecer quién tiene la razón, y aquí entonces es el punto que quiero hacer énfasis también, siguiendo a Adelino Catani, sino quién tiene más razón y las mejores razones. Y ese es el juego, digamos, esa es parte un poco de la tarea que tanto la ciudadanía en estos casos debe ejercer. Digamos, todos tenemos unas posturas muy particulares, muy específicas, vinculadas a nuestras creencias culturales, religiosas, etcétera, pero que nos toca precisamente frente a estas visiones que se tienen frente al aborto, cuál nos ofrece las mejores, las más y mejores razones, e incluso estar dispuestos a flexibilizar un poco la cuestión particular. En la siguiente intervención precisamente voy a hablar de esta argumentación, de estas visiones argumentativas que aparecen desde el punto de vista legal. Y además, bueno, digamos, solamente para cerrar, pues este debate aparece, pero este es un debate que ya lleva 15 años, estamos hablando de la despenalización del aborto ya con tiempo, ¿no? Recordemos que la Corte despenalizó el aborto en tres causales extremas que violaban severamente los derechos de las mujeres, especialmente pues con la sentencia C-355 de 2006. Uh-huh. Y luego pues aparecieron a raíz de esta sentencia otra serie, como las aquellas que están vinculadas a la protección de interrumpir el embarazo, digamos la T-585 del 2010, la T-627 del 2012. También se estableció claramente que solo las personas y no las instituciones pueden invocar la objeción de conciencia para negar el aborto en la sentencia también 355-3, bueno, y demás. Y obviamente, y ya para finalizar, se consolidó una robusta doctrina constitucional de antibarreras en relación con los derechos de las mujeres. Y acá como pues hay un avance ya bastante en esta discusión.
Muchas gracias, legal, maestra, por habernos mostrado todo esto y mostrado que, digamos, esto no es nuevo, no es de ahora y demás. Ahora vamos a mirar o vamos a escuchar la primera intervención del profesor Cobos para ya continuar con este debate.
Muchas gracias, Diego. Bueno, para esta primera intervención yo quiero matizar algo, señalarlo, acotarlo, y es que en programas pasados hablábamos de la política, ¿no? La política como esa lucha por el poder, y que en época preelectoral salían los escándalos, los señalamientos, escándalos por infidelidad, por compra de votos, en la que la contraparte buscaba como el lado flaco del otro para intimidarlo y para ganar votos. ¿Y qué tiene que ver esto con el programa de hoy sobre el aborto? Pues mucho. Si lo piensan desde el punto de vista comunicativo y estratégico, ¿por qué razón salió el tema del aborto justo en este momento de época preelectoral, justo antes de los comicios, o sea, a pocas semanas de las elecciones? La Corte Suprema de Justicia y sus magistrados salen, no, aprobado el aborto, despenalizado el aborto hasta las 24 semanas, y claro, se vuelve una coyuntura en la que los candidatos toman partido y dicen, momento, yo soy pro vida, o yo estoy a favor, o yo estoy en contra, pero lo que hace esto en la opinión pública es prácticamente polarizarla. Ya vimos a los candidatos a elecciones, tanto de Senado, Cámara, como presidenciales, tomando partido diciendo, nosotros somos pro vida, como el quien dice, voten por nosotros. Y los otros estamos de acuerdo y ustedes verán si votan por nosotros. Entonces hay algo raro ahí desde el punto de vista comunicativo que no estoy de acuerdo. O sea, que quiero señalar porque se me hace muy raro, repito, que este tema del aborto, pues de lo que ya se ha hablado mucho y lo que ha generado mucho debate en momentos anteriores, ¿por qué tiene que surgir justo en este momento? Entonces quiero que lo miremos desde ahí, ¿no? Ya vimos al presidente diciendo, yo soy pro vida, y algunos candidatos, generalmente todos los de la derecha, van a decir, somos pro vida. Lo mismo pasa en los medios de comunicación, ¿no? Que aprovechan este momento coyuntural de la aprobación y de despenalización del aborto para empezar a llamar la atención y hablar con los políticos. Pero no voy a hablar de los políticos, voy a hablar del manejo que se le ha dado a ese tema en medios de comunicación en estos minutos que me quedan. Y como siempre, los medios también quieren armar polémica frente al tema, ¿no? Y cuando hacen un debate, llaman a los polos opuestos. Y en los debates he visto ya situaciones muy amarillistas, sensacionalistas. Estoy viendo el debate de semana, por ejemplo, en la que Vicky Dávila lleva a una señora, mamá de un hijo que nació prematuro, con su papá. Obviamente no llevó al niño, pues por obvias razones, pero sí habló con la mamá. Miren, esta es la señora tal, que su hijo nació a los 6 meses y él pudo tener una vida tranquila y normal, y muestran las fotos del niño cuando era pequeño, el niño tocando piano, el niño jugando fútbol, y entonces empiezan a generar ese sensacionalismo de que hay vida, miren, este niño sí pudo sobrevivir, nació pesando 700 gramos, y fue un niño que nació a las 24 semanas, y miren que sí hay vida. Entonces esta familia luchó mucho por su hijo, y pues mírenlo acá, salió adelante. Entonces empiezan a tomar esa posición extrema, y pues ya sabemos que no es así, o sea que esto del tema del debate pues tiene mucho de fondo. También sabemos, pues por la ley, que el aborto pues no es penalizado en Colombia siempre y cuando se cumplan 3 condiciones. La primera, que la madre haya sido violada. Segundo, que el feto venga con malformaciones, y tercero, que la vida de la madre corra peligro. En esas tres situaciones, pues el aborto es permitido. En ese orden de ideas, pues yo en ningún debate he visto a una madre que cumpla con esos tres requisitos o que diga, miren, yo fui violada y me tocó abortar. Entonces, desde el punto de vista comunicativo hay algo también oscuro ahí, ¿no? Ninguna invitada va a reconocer eso ni a decir que pues estoy a favor del aborto, porque a mí me pasó. Generalmente son mujeres que toman la vocería como la agrupación Causa Justa, que toma la vocería a estas mujeres y salen como a defenderlas. Entonces es un debate como incompleto, ¿no? Que falta como algo más. En medios de comunicación aún no es claro, manejan cifras muy extrañas, muy raras, sobre el debate en Colombia, y cada uno se enraiza en su posición y no se buscan matices. Y yo creo que el manejo que se le ha dado en medios de comunicación, sin lugar a dudas, ha sido sensacionalista, amarillista, que lo que está haciendo en la opinión pública es polarizarla aún más. Y esta polarización tiene efectos políticos. Esa opinión de que salga nuestro presidente a decir que es pro vida, pues sí, él tiene todo su derecho a ser pro vida, pero justo en época preelectoral es lo que se me hace raro, es lo que yo quiero señalar en esta primera intervención. Entonces, sin lugar a dudas, el tema del aborto hay que matizarlo con la época preelectoral. Yo lo uno, y aquí yo siento que hay intereses políticos que hay que observar y que tener en cuenta para matizar lo que implica el aborto en Colombia. Gracias, Diego, hasta acá mi primera intervención. En la segunda seguiré hablando de estos temas, y en la tercera hablaré sobre el cine y el aborto. Hasta luego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Y con esto cerramos el primer segmento del programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a Celede Cultural y con nuestro invitado. Felipe, digamos, yo también vine de una educación, llamémoslo así, confesional, con los jesuitas, una cuestión fuerte, y me gustaría conocer un poco en qué momento, si tiene la respuesta, si sabe, en qué momento la iglesia cambia su visión, ya que cuando yo estudiaba era una visión muy fuerte, muy cerrada frente a este tema.
Mira, yo creo que no es que la iglesia haya cambiado la visión. Yo lo que creo es que ha sido más consciente de cómo se debe comunicar y cómo debemos pensar más en las personas que en la norma. Y eso es una diferencia fundamental, porque esa es la diferencia fundamental que el mismo Jesús hizo y que está, eso sí, en la Biblia. Y es, Jesús criticaba a los judíos porque eran muy apegados a la ley y eventualmente no pensaban en las personas. En un ejemplo, él pone, si una persona necesita ser sanada en sábado, día en el que se supone no se debía hacer nada, entonces por ser sábado no se debe sanar. Y Jesús cuestiona la ley del sábado, pues porque primero está la persona y debajo está la ley. La iglesia, la cual en un tiempo estuvo aferrada a la ley y solamente a la ley, ha madurado el pensamiento. La iglesia evoluciona y sigue aclarando. Y no es que antes fuera mala, no podríamos decir que es que fuera mala. Lo que pasa es que vivía en un contexto distinto, donde la información se transmitía de una manera distinta, donde las noticias, donde la ciencia, donde la academia, todo era distinto. Entonces, podemos encontrar ahí algunas razones del por qué. Hoy en día, la iglesia no juzga a la persona, juzga al hecho. Juzga no al pecador, sino al pecado. Y acá también ha aclarado un tema. El pecado es algo completamente personal. Nadie tiene por qué estarle diciendo a otro pecador. Eso es algo que ocurre profundamente entre la persona y Dios. Volviendo al tema del aborto, la iglesia y yo personalmente, quien también recibió una formación católica, es la que me ha enseñado a valorar la vida, a valorar que cada persona es importante. Por ejemplo, yo tengo un hermano con una discapacidad muy importante, él no puede caminar desde chiquito, Y haber crecido con él ha sido demasiado valioso para mí. Le ha dado sentido a mi vida. Mi hermano, con su discapacidad, es importantísimo, es valiosísimo. Y para sus amigos, ni hablar. Y para mis papás, ni hablar. Y para el lugar donde hoy él trabaja, ni hablar. Él estudió en otra universidad, en la Universidad Javeriana en Bogotá. Una universidad que quienes la conocen saben que está en una montaña, que tiene escaleras, que tiene recovecos, dificilísima de acceder. Y él fue en silla de ruedas. Entonces, y en muletas. Quiero contarles que en algunos países, especialmente en algunos países nórdicos en Europa, como Finlandia, se han eliminado a las personas con síndrome de Down. Quedan muy poquitas. ¿Cómo pasó esto? Con el aborto. El aborto genera una mentalidad en la que si tú estás enfermo, si tú tienes una condición, si tú eres, entre comillas, no deseado, pues podemos acabar contigo. Y eso es una mentalidad dramática para una sociedad, dramática. Los que trabajamos en la educación sabemos lo valioso que es una persona con síndrome de Down, lo valioso que es una persona afro, lo valioso que son las mujeres, los hombres, los niños, los ancianos. Entonces, el valor de la vida desde que está en la barriga, mejor dicho, de la vida, es que eso no tiene tiempo, ¿sí? Y por eso en mi primera intervención hablaba de cómo la ciencia es la que nos dice dónde está la vida humana. No es la Biblia, es la ciencia. Y cada vida es valiosa, es importante. Y nunca, nunca podemos perder de vista el valor de la mujer por lo que está pasando. Es que en algunas ocasiones un embarazo no es fácil, en muchas ocasiones un embarazo no es fácil, no estaba esperado, fue en medio de una situación dolorosa. Entonces, a las mujeres no les podemos quitar el ojo, pero mucho menos podemos prometerles que, por ejemplo, con el aborto se les solucionan sus problemas. Eso no es verdad. Las estamos acabando y estamos haciendo acá leyes, temas mediáticos, políticos, como lo decía ahorita el profesor Cobos, a punta de ellas. Es que eso es dramático también, que a punta de las mujeres, de las que han sido más maltratadas, más perjudiciadas en esta historia, pues sigamos cogiéndonos de ellas para promover algo que no les soluciona ni a ellas ni a sus hijos absolutamente nada.
Muchas gracias, Felipe. Profesora Luz Elena, su segunda intervención.
Bueno, Diego, sí, yo creo que aquí hay una situación que de pronto es importante mencionar a propósito de despañalizar una práctica que, como lo mencioné en la anterior intervención, desde visiones particulares, ¿no? Muy, 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 muy específicas, ¿no? De nuevo, en un mundo plural, hay visiones particulares y algo que es muy interesante en nuestro contexto, bueno, en el Estado laico, es que no prevalece una sobre otra, ¿no? Y en este caso, pues, los argumentos a favor precisamente de esta despenalización, ¿no? Tratan de algo que todos estamos, o digamos que todas las culturas están, podrían estar, tienen un punto en común, y es precisamente atender algo que es una situación particular que viven las mujeres. O sea, especialmente esta es una experiencia que viven las mujeres y que vale la pena escuchar cómo la sienten ellas y qué pasa con ellas, y evidentemente pues a partir de esa escucha o de esa realidad de la cual las mujeres podemos experimentar, partir desde ahí, desde esa autonomía, ¿no? Sin ningún tipo de imposición. Y yo creo que ahí las posturas particulares lo consideran. Entonces no creo que estemos en una posición actual en donde las mujeres somos usadas o somos manipuladas, o que el tema se convierta en un objeto de manipulación. Digamos que parte, como lo pueden mostrar así los medios de comunicación, pero pues este, como les digo, es un tema que se ha debatido en hace 15 años en Colombia y no es, digamos que tiene varios elementos que son importantes. Por ejemplo, en este caso, ¿no? parte de la despenalización del aborto, reconoce una situación particular, y es que, digamos, la criminalizar el aborto, y parte del punto es este: la criminalización del aborto afecta en forma radical y profunda los derechos de las mujeres gestantes, pues de alguna manera las obliga a llevar a término por largos meses un embarazo que quizás no es deseado, ¿no? O que no hace parte, que hace parte de una realidad muy concreta, ¿no? Y bueno, aquí es importante manifestar que la despenalización del aborto no está a favor, digamos, del aborto, sino que se tenga la opción o la posibilidad de que una mujer que vive una situación muy concreta pueda optar por esa situación. Incluso en la misma sentencia C-55 hay una situación o unos casos muy específicos en donde se da esta posibilidad, no porque se vaya a obligar a las personas, sino que evidentemente las mujeres puedan decidir en este caso que hace parte, digamos, que parte de, digamos, de cambiar una realidad que mencionaba Felipe con respecto a las mujeres, ¿no? De que podamos decidir, y que bonito, parte de atender es poder decidir, como decidir evidente un tipo de maternidad consciente, voluntaria, etcétera, y también atender una situación que pueda ser compleja para las mujeres. Entonces, pues en primer lugar, criminalizar esta práctica pues hace parte de una situación compleja, ¿no? Que desconoce, seguir criminalizando, digamos, esta práctica desconoce la dignidad y la autonomía, y sigue de alguna manera esto que las posturas se puede tener en común, y es convertir en un cuerpo de alguna manera forzado a algo que quizás por distintas razones las mujeres no quieren. La penalización del aborto no reduce, y esto también hace parte de uno de esos argumentos importantes que se ofrecieron ante la Corte las distintas organizaciones que están a favor, no reduce significativamente el número de abortos, sino que conduce a que se realicen que no se realicen de forma clandestina, frecuentemente inseguros. Digamos que esto ha sido también uno de los argumentos más evidentes, o por lo menos los que han circulado con respecto a las la situación de desprotección a la cual pueden estar a los riesgos en salud que pueden tener las mujeres que se ven que llevan que se someten a este tipo de prácticas en lugares clandestinos, ¿no? Uh-huh. Y acá un tercero, ya para terminar, digamos, otros los argumentos que aparecen es que pues que existen digamos la despenalización. La penalización ignora también que existen mejores formas de prevenir muchos de los abortos, especialmente desde la educación sexual y la disponibilidad de anticonceptivos. Entonces, acá, como para cerrar, la despenalización del aborto no conduce a un aumento o a una campaña, sino que por el contrario, a pensar, o nos induce también a pensar a campañas más fuertes con respecto a la salud sexual y reproductiva para precisamente prevenir embarazos no deseados.
Muchas gracias, maestra. Y con esto vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Yo sigo dando algunos daticos sobre el aborto en Colombia que me llaman particularmente la atención, y respecto al manejo que se le da en medios de comunicación, ¿no? Las cifras son muy raras y cada quien da como las cifras que quiere dar para apoyar y sustentar su argumento. Por ejemplo, se dice que el IMPEC, pues las cifras que da el IMPEC es que en este momento hay 11 personas procesadas, o sea, 11 personas en la cárcel por delitos relacionados con el aborto, 10 de las cuales son hombres, 10 de las cuales son médicos, la otra es una mujer que no está en la cárcel. Y hay personas que dicen que son 457 personas las que están judicializadas o están en proceso de ir a la cárcel por este delito. Entonces, muchos datos aún no son muy claros. Yo quisiera llamar la atención también, por ejemplo, que la Corte pues aprobó esta despenalización del aborto, y fueron 5 votos contra 4 votos. O sea, eran 9 personas las que votaban por esta decisión y curiosamente de esas 9 personas que votaban, 8 eran hombres. Entonces démonos cuenta aquí por qué los que están diciendo sobre esto son hombres. Curiosamente fueron 5 a favor y 4 en contra y una de ellas mujer. Increíble ese dato. Otro dato también para tener en cuenta es que aún la verdad yo no tengo claro por qué fueron 24 semanas las que se permitieron y por qué no 14, por ejemplo, como en el caso de Argentina, que en Argentina son las 14 semanas y no 24 como en Colombia. Entonces son cifras para preguntar, realmente aún no está claro eso. Se dice que es porque el feto es independiente de la madre o no, que es por el acceso a que las mujeres del campo puedan llegar a las 24 semanas a un lugar de atención. En fin, son cifras que no son del todo claras y pues que la Corte tendrá que decir por qué son 24 exactamente. Aún a ciencia cierta no se sabe exactamente por qué. No lo han podido explicar. Me imagino que en estos momentos estarán pues procesando esa información. Por otro lado, tengo cifras generales. El acceso al aborto legal y seguro es muy limitado e inequitativo aún. ¿Sí? La mayoría de estos procedimientos se llevan de forma ilegal y se calcula que se dan unos 400.412 procedimientos estimados por año. Esto es una cifra que maneja la empresa Guttermacher Institute del año 2011. Este fue un estudio que se hizo por este instituto, el Instituto Guttermacher, ahí tengo las referencias, y para el año 2012 decían que se practicaban en Colombia un promedio de 400.412 abortos estimados por año. Y pues obviamente una gran concentración de estos servicios en las ciudades. Si bien el aborto pasó a ser la primera causa de mortalidad materna en Colombia, en los años 70 a ser la cuarta causa en la actualidad, o sea, aún mueren 70 mujeres anualmente y cerca de 132.000 sufren complicaciones por esta razón. Entonces es una cifra pues que hay que revisar también, porque las mujeres después de este tipo de procedimientos no quedan bien, tanto física como psicológicamente. Eso sería que también que se examinara aún. Otra cifra que tengo yo aquí, y es una cifra de la Fiscalía, es que entre el año 1998 y el 2019, la Fiscalía ha iniciado 5.833 actuaciones por el delito de aborto consentido en el país. Entre 1998 y 2019, un 73% de los casos de aborto que llegaron a la Fiscalía fueron reportados por la persona en los centros hospitalarios en violación del secreto profesional y confidencial. Esto llama particularmente la atención porque, bueno, ya se legalizó el aborto, las EPS están en la obligación de atender estos casos, pero los médicos aún pueden objetar esa objeción de conciencia y no practicarlo. Entonces es algo que todavía no está muy claro y que se va a presentar. Curiosamente, pues la mayoría de estos casos es entre jóvenes, entre adolescentes, pues menores de 18 años, ¿no? La mayoría de casos. Es por esa razón que pues hay que también llamar la atención sobre este dato, que son la mayoría menores de edad. Y respecto al COVID-19, pues también hay algo que llama particularmente la atención, y es que se aumentó esta serie de delitos, ¿no? Durante el periodo de cuarentena, la Fiscalía recibió más de 3.069 denuncias de violencia intrafamiliar, de las cuales 1.047 corresponden a delitos sexuales, y aproximadamente cada 21 minutos se ha reportado una violencia por violencia sexual. Entonces, llama particularmente la atención.
Bueno, presentamos disculpas, hubo un problema con el audio que nos envió el profesor Cobos, pero como vemos, no hay claridad frente a las cifras, tampoco hay mucha claridad, digámoslo así, frente a las intenciones por las cuales justo en este momento se plantea esto, y también nos generan varias dudas, ya, porque digamos, la otra vez yo estaba mirando un poco cuando sacan este tipo de cambios y demás, comienzan a surgir o a legalizarse algunos negocios, y pues de pronto esto es hilar muy fino, pero no se nos haga raro que algunos amigos del gobierno o demás comiencen a montar sus clínicas legales de aborto. Y con esto pasamos al siguiente segmento del programa.
Contáctenos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural. Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural y pues nos toca decir algo, pues es una realidad que se sabía a voces, pero pues como siempre aquí él se negaba. Desde hace varias décadas el aborto se viene practicando en Colombia, se hacía en clínicas, se hacía mediante procedimientos ilegales. Y aquí surge una postura o un tercero, llamémoslo así, que está desapareciendo. Y es la posición del padre o del otro que le da vida a este ser o de la otra persona responsable de este embarazo. Felipe, ¿qué opina de esto? Ya que, digamos, en este nuevo contexto solamente se está hablando de la mujer, pero se deja de lado al hombre. ¿La iglesia tiene algo que decir al respecto o se está analizando esta nueva posición del padre o del hombre en esta situación?
Sí, por supuesto. Los ojos se ponen sobre la mujer porque es quien, como lo decía anteriormente, históricamente ha sido maltratada, no ha tenido sus derechos y por eso está bien que los ojos estén puestos en ella. El hombre históricamente ha tenido más posibilidades y eso es injusto. Y ahí me parece que hay una lucha sensata e importante que dar por las mujeres y cuando es sensata y es con valores y es a favor de la vida, estamos también a favor de esta lucha. Esto es un llamado también a los hombres y al respeto por las mujeres, al respeto por la sexualidad, al respeto por la vida. Hay algo muy doloroso en la sociedad en la que vivimos y es que la mujer es vista en muchas ocasiones como un objeto y esto es muy doloroso. Entonces la música la trata como un objeto, la publicidad la trata como un objeto, las palabras de la forma de recibirse la trata como un objeto y esto es muy doloroso y en esto tenemos que involucrar a todos los hombres en el respeto por la mujer en todos los sentidos. Hay algo de lo que no hemos hablado y es de la educación sexual y afectiva desde temprana edad. Esto es algo que no ocurre en Colombia y en muchos lugares del mundo. Y es algo que es fundamental en el crecimiento y en el desarrollo desde los chiquitos, en educar en educación sexual, en educación afectiva, en el respeto por mi cuerpo, por el cuerpo del otro, en el respeto por la integridad mía y la integridad del otro. Y en esto juega un papel fundamental, el papel de los hombres y de los papás. La vida de un niño, como usted ahorita lo dijo, la vida de un bebé no se da por arte de magia, ocurre después de una relación sexual. Tenemos que enseñarle a niños y a niñas que las relaciones sexuales no son un juego, que las relaciones sexuales tienen que ser consentidas, que las relaciones sexuales afectan profundamente la vida de cada uno, que esto no es como nos lo pintan, ¿sí? Y en ese sentido todos tenemos responsabilidad, que es otro de los engaños en este tema del aborto. En este tema del aborto es como si usted solucionara problemas, ¿sí? A las mujeres abusadas, maltratadas, se les soluciona este problema y entonces acabamos con el patriarcado. Eso no es verdad. Esos hombres que no reciben educación, que maltratan, que hacen mal, lo van a seguir haciendo e incluso les están resolviendo un tema posterior y es no hacerse responsable de la paternidad, es que esto es gravísimo, ¿sí? Entonces, ¿la iglesia qué dice? Sí a toda vida. Sí a poner los ojos sobre la mujer y sí a ser responsables de todo lo que hacemos, a hacernos cargo, y los hombres tienen una responsabilidad muy importante, una responsabilidad fundamental en este tema. Entonces, es un tema de sociedad, es un tema de cultura, es un tema de cómo nos vamos transmitiendo y qué es lo que vamos transmitiendo. Ahora, es de verdad difícil y es de verdad asombroso que lo que estemos queriendo generar es una cultura en donde la solución es abortar. Esa solución no es solución. Cuando alguien aborta, no la dejaron de maltratar, no la dejaron de abusar. El padre nos hizo responsable. Nada finalmente se solucionó. Muchas gracias.
Muchas gracias, Felipe. Profesora Luz Helena, digamos, pues sí, como le dije, se ve mucho a la mujer dentro de esta ley y demás, pero ¿usted qué opina que de pronto no aparezca tanto el hombre dentro de ella?
Esa pregunta es muy particular, Diego, uh-huh. porque quien vive las experiencias son las mujeres. Uh-huh. Los hombres pueden opinar, por supuesto, pero pues y pueden decidir. Pueden decidir dos cosas importantes: hacerse la vasectomía, por ejemplo, hacerse responsable, en parte, que ese es, bueno, ese es otro tema. Y también pueden decidir de alguna manera encontrar una pareja con la cual puedan tener sus hijos, evidentemente. Pero eso no, digamos, eso no hace parte, digamos, de esa posición o esa opinión, no ejerce una determinación importante para pensar o para considerar o que tenga un peso importante para una experiencia que vivimos solo las mujeres. Entonces, pues, interesante la opinión, pero no creo que sea. No,
por eso, una pregunta dentro de esto que le quería hacer es esa. Digamos, ¿cómo cree usted que de pronto nuestra sociedad, o sobre todo nosotros los hombres, en cierta medida, vamos a tomar esto? ¿Será de una manera irresponsable o tal vez de pronto sería necesario incluir más educación para que ya nosotros los hombres no veamos esto como, digamos, como la salida fácil y simplemente abandonemos y dejemos todo en decisión a la mujer?
No, yo creo que parte también de la tarea tiene que ver con esta educación sexual y reproductiva que se requiere, evidentemente, tanto hombres como para mujeres. Pero no creo, lo que sucede es que pienso a veces estamos como reduciendo un poco un debate que lleva 15 años a las consecuencias negativas, un poco como llevando un poco la discusión a cierta pendiente resbaladiza, ¿no? Uh-huh. que de alguna manera se va a convertir esta despenalización como en la solución fácil, como si fuera algo que aquellas personas de las mujeres que deciden esto, pues como si fuera una decisión fácil, como un juego. Y yo creo que en este caso estamos de alguna manera llevándola como una pendiente resbaladiza, que todo va a ir de mal uh-huh. en peor. Parte de lo que se quería, o lo que en este caso como la demanda que aparece precisamente para no criminalizar esta práctica, tiene que ver con respetar algo que no se ha tenido en cuenta, y es precisamente la autonomía de las mujeres, ¿sí? De poder tener una decisión sobre su propio cuerpo, parte precisamente de lo que implica un Estado social de derecho, es considerar la dignidad de las personas. Y pues este es el ejercicio, ¿no? Uh-huh. Este hace parte. Entonces, lo que no quisiera, Diego, precisamente con su pregunta, es que no llevemos esta discusión a no darle también el valor al debate. Uh-huh. También me parecía un poco como la discusión que plantea el profesor Juan Sebastián Cobos, un poco, no, es que se está utilizando políticamente, no, es que esto uh-huh. no sé qué. Claro, digamos, en un mundo político esto pasa, uh-huh. pero no darle, no, digamos, ver, si lo vemos desde un enfoque aquí importante, es que la deliberación, esto no lleva en Latinoamérica, no lleva en Colombia, esto no es de ayer. Uh-huh. Esto es, hace 15 años estamos, más de 15 años, incluso por allá por los sí. años 70 también. Bueno, uh-huh. esto lleva un tema, y entonces llevarlo a que si esto es, se toma una decisión como esta, todo va a ir de mal en peor, pues sobre el futuro, sobre el futuro no tenemos argumentos, también se diría, ¿no? Desde un punto de vista argumentativo, pues sobre el futuro no sabemos, mañana podemos no estar. Entonces, creo que eso es, con las preguntas que hace, me cuestiona precisamente que llevamos un poco la discusión a una pendiente resbaladiza que no le da valor al debate.
Muchas gracias, maestra. Y vamos a escuchar la última intervención del profesor Cobos, que pues quien nos va a suavizar un poco el programa y nos va a hablar de cómo el cine ha visto el aborto.
Bueno, muchas gracias, Diego. Para esta intervención voy a hablar sobre cómo el séptimo arte toca el tema del aborto, ¿no? Y hay varias películas que tocan este delicado tema. El primero de ellos es Juno, de 2007. Esta película es dirigida por Ivan Reitman y es un título de referencia, o sea, Juno, sobre el tema del aborto, a pesar de que su enfoque suscita mucha polémica por parte de los antiabortistas como entre las feministas. Esta película trata de una adolescente que queda embarazada accidentalmente y primero está decidida a abortar, pero en la clínica se echa para atrás cuando le increpan las manifestantes pro vida para recordarle que el feto está vivo. Al final, Juno, la protagonista, decide seguir adelante con su embarazo y da a su hijo en adopción, que es la decisión pues más sabia que toma este personaje. Y pues la película nos muestra todos los diálogos internos que ya tiene ahí, los conflictos que se genera para tomar finalmente la decisión de tenerlo, pero pues es una chica muy joven y pues decide darlo en adopción. Entonces aquí vemos un final feliz, dijéramos, que se favorece la vida y la protagonista da a su hijo en adopción. Otra película que toca el tema del aborto se llama 4 meses, 2 semanas y 3 días. Es una película del año 2007 del director rumano Cristian Munghiu y muestra las dificultades sociales, políticas y geográficas de una mujer que intenta abortar en plena dictadura en Rumania. En aquella época, pues una época comunista, el Partido Comunista decretó una ley antiaborto que provocó que 500,000 de mujeres murieran intentando abortar de forma clandestina. Este film refleja con dureza los horrores del aborto, cuando se practica de forma clandestina e ilegal, y nos obliga a reflexionar sobre esta realidad que todavía vive muchas mujeres y en muchos países donde el aborto está totalmente prohibido. Y dense cuenta que pues, estamos en concordancia con eso, ¿no? De alguna forma el gobierno colombiano quiere legalizarlo para que se eviten estas prácticas poco peligrosas en clínicas clandestinas. Bien, la otra película que quiero señalar acá es El secreto de Vera Drake, del año 2004, y esta película ambientada en 1950 en la Inglaterra de 1950 nos cuenta la historia de Vera Drake, que es una humilde mujer de la clase obrera que se dedica en secreto a ayudar a muchas chicas a abortar en una época en la que estaba totalmente prohibido. El film, dirigido por Mike Leake, nos muestra un personaje que actúa con buena intención pero sin evaluar las consecuencias físicas y psicológicas de esta práctica. Aquí como reflexión me doy cuenta pues que pues sí, las mujeres pueden abortar, pero también hay que evaluar lo que pasa después, ¿no? El daño psicológico que se puede suscitar después, y esa película nos narra eso. Y otra película que también toca este tema delicado del aborto se llama Las normas de la casa de la sidra, de 1999, basada en la novela del mismo autor. Esta película, que ganó el Oscar a Mejor Guión, nos presenta al Dr. Lars, interpretado por Michael Caine, que representa un orfanato infantil, en el que también se realizan abortos ilegales. Y uno de sus pupilos, Tobey Maguire, está en contra de esta práctica hasta que llega al orfanato a atender el caso de una chica embarazada por incesto. Entonces le cambia acá la perspectiva al personaje y la película nos cuenta eso, cómo le cambió su perspectiva al aborto al ver que era un incesto. La película, recuerden, se llama Las normas de la casa de la sidra, de 1999. Y finalmente cierro con esta película denominada Blue Valentine, del año 2010. Esta película de Derek Cienfrat nos cuenta la historia de Cindy y Dean, una pareja que vive en una relación difícil. Cuando Cindy queda embarazada sin querer, tendrán que tomar la decisión de abortar o continuar con el embarazo. Esta película resulta especialmente interesante para reflexionar sobre las consecuencias que pueden tener en las mujeres y en una relación de pareja la decisión de abortar, y o bien seguir con el embarazo y tener un hijo no deseado. Y pues la película nos cuenta cómo de alguna forma también se daña esta relación. También hay otra película un poco ya más antigua, la película Dirty Dancing, de 1987. Este es un clásico de las comedias románticas y musicales. También toca el tema del aborto cuando su protagonista Babe decide ayudar a su amiga Penny a abortar. Con este conflicto que plantea la película podemos reflexionar sobre el riesgo de mantener relaciones sexuales sin protección. A pesar de que es comedia, nos deja el mensaje del riesgo de tener relaciones sin protección y también conocer la dificultad que se supone abortar cuando no se cuenta con los recursos económicos, lo que empuja a muchas mujeres a exponerse a abortos no seguros. De alguna forma también lo que pasa acá en Colombia, ¿no? Bueno, Diego, hasta aquí esta intervención. Muchas gracias, sigan allá en cabina.
Muchas gracias, profesor Cobos. Bueno, ya nos queda el tiempo de la despedida. Felipe, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Y qué mensaje les quiere dejar a los ciberoyentes? Y su despedida, por favor.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. El mensaje es el siguiente. Una época en que la esclavitud era legal y eso era lo que se podía hacer. Algunos miran a ver cómo esa esclavitud luchaban para que los esclavos estuvieran en mejores condiciones, pero igual seguía existiendo. La esclavitud está mal, ni en buenas, ni en regulares, ni en malas condiciones, debe existir. Con el aborto nos pasa lo mismo. Puede que la ley nos diga que está bien, pero en malas o en regulares condiciones deba existir. Eso no se debe hacer. Mi mensaje es, pensemos en las mujeres, en sus problemas fundamentales y abarquémoslos. Valoremos la vida, la dignidad de las personas, desde como nos lo dice la ciencia, desde el vientre de la madre hasta su muerte digna. Toda vida es importante, es valiosa. Y el último mensaje es, formémonos, investiguemos, hablemos, compartamos sobre el tema sin pelear, pero démosle valor a cada persona. Cada persona es importante. Lo que cada persona vive en su corazón, vive en su alma, vive en su vida, es importante y eso hay que escucharlo, hay que acompañarlo, hay que valorarlo. Y también para eso está Dios. Si alguien está escuchando este programa y está inquieto, no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, está en una situación difícil, pídale a Dios y Dios le va a dar respuestas, no como un mago, no como una varita mágica, sino en el corazón, en el alma, en lo profundo. Ahí está Él, y Él quiere lo mejor para nosotros. Quiere que seamos felices, quiere conducirnos hacia Él, hacia la vida eterna. Hagámoslo con amor, con cariño, a las buenas, y así la vida va a tener sentido, y además así todos juntos podremos construir una sociedad que sueña en grande, que sueña por todos, que se construye en favor del bien y de los demás.
Muchas gracias.
La verdad que muchas gracias por la invitación a hoy.
Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por haber venido. Profesora Luz Elena, por favor, cierre usted el programa con su despedida.
Gracias, Diego. Bueno, digamos que en este momento debemos estar pendientes precisamente como a este debate y a esta participación ciudadana para fortalecer siempre y que esta es, digamos, la tarea que desde hace 15 años se comenzó y es fortalecer los derechos fundamentales, especialmente de las mujeres, ¿no? Criminalizar de alguna manera parte del argumento de la Corte tiene que ver precisamente con ver ya anacrónico este delito, y lo reconoció anacrónico y discriminatorio. Entonces, la despenalización de alguna manera es enriquecer precisamente o estar en sintonía con el fortalecimiento que se requiere para garantizar los derechos constitucionales de las mujeres. No hacerlo sería mantener quizás también esa posición, como se mencionaba en la otra postura, desde la cosificación o verlas como un objeto.
Muchas gracias, maestra, y con esto nos despedimos. Esto fue CLE Cultural. Los esperamos el próximo jueves con otro tema de interés. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.